pocas semanas, no, dos. Hablábamos con él, le preguntábamos, ¿tiene usted el teléfono? Me imagino que permanentemente abierto. ¿Ya le ha llamado el presidente del gobierno para pedirle que sea ministro de algo? Me dijo, no. Y no es este el momento en el que yo me deba preocupar por ello. Bueno, pues por lo que se sabe le llamó y le ofreció, no sabemos si alguno más, pero el que ahora mismo desempeña, el cargo que desempeña, sí, seguro. Es don Miguel Arias Cañete. Don Miguel, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, finalmente hubo algo más o directamente le dijo, Miguel, he pensado que te hagas cargo de agricultura.
Efectivamente, y medio ambiente.
Y medio ambiente. Sin embargo, han suprimido la Secretaría de Estado de Agricultura. ¿Qué pasará si usted no puede ir a un congreso, a un consejo en Bruselas a los que solo pueden ir ministro y secretario de Estado?
Pues no, puede ir también los secretarios generales. El secretario general y la secretaria general podrían también asistir. Pero vamos, tengo previsto ir a asistir a todos, porque es fundamental que el ministro esté presente en los consejos de ministros de Agricultura, sobre todo en un panorama de un proceso de reforma de la política agraria común que afecta a 1 millón de agricultores españoles con una notable intensidad.
Hay algunos miembros, Secretaría de Estado, jefes de gabinete económico del presidente, que no son muy amigos de la PAC o no se han declarado amigos de la política agraria común, que parece que por el momento es definitiva para el campo español. ¿Eso puede crear algún tipo de controversia?
Yo no creo que haya nadie en el gabinete que sea enemigo de la política agraria común o poco amigo. De otras razones, porque la política agraria común es una política que aporta a España 7.500 millones de euros de las arcas comunitarias. Y la fuente de retorno más importante del presupuesto comunitario para España en este momento es la política agraria común, puesto que España se ha desarrollado económicamente de modo importante y los fondos estructurales se van reduciendo progresivamente, pero somos la segunda potencia agraria de la Unión Europea y percibimos muchísimos fondos de la Unión Europea. Si no tuviéramos una política agraria potente, España sería un contribuyente neto a las arcas comunitarias de muchísima intensidad.
El campo, digamos, el campo está creando empleo en las últimas en los últimos encuestas de población activa.
El campo ha sido un refugio cuando ha habido la crisis de la construcción. Mucha gente que había abandonado el medio rural y el campo pues acudió a las grandes ciudades a ayudar al potencial de crecimiento del sector de la construcción española. Cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, el campo volvió a absorber mucha mano de obra y además el campo ha absorbido mucha inmigración. Por lo tanto, es una fuente de empleo bastante importante y bastante estable porque es bastante ajena a la situación de las crisis. Los campos hay que cultivarlos, las superficies cultivables están en producción todas, no había abandonado cultivos en el sector agrario de manera muy significativa y por lo tanto es mucho más inmune a las circunstancias del ciclo económico y es una fuente estable de empleo.
Claro, lo que ocurre es que uno se pregunta eso, ¿cómo puede ocurrir? Es decir, ¿cómo sigue siendo una fuente estable de empleo cuando sabemos, primero, que la caída de los precios de algunos subsectores agrícolas y ganaderos les complica mucho la vida? La caída de la renta agraria, no tienen acceso a financiación para mantener explotaciones, la cosa cada día está peor, son auténticos héroes, vamos.
Pues es verdad que la renta agraria lleva cayendo pues desde el año 2004 hasta ahora. La caída de la renta agraria ha sido importante, sobre todo porque han subido mucho los costos de producción y porque tenemos un problema en la cadena alimentaria de que los precios, los costos no se trasladan desde origen a destino. Hay una concentración de la oferta muy muy importante en pocos grupos económicos y es de la demanda, perdón, y la oferta está muy atomizada. Tenemos 1 millón de agricultores y 4.000 cooperativas, pero al final los grandes grupos compradores son muy reducidos al final. Y en eso tendremos que trabajar, en mejorar la capacidad de comercialización de los agricultores. Pero el agricultor sigue en el campo porque usted los conoce bien, don Carlos, son personas que aman la tierra, que aman la naturaleza, que les gusta ir al campo todas las mañanas, que aunque no tengan nada que hacer van, y que aguantan en el territorio a pesar de las dificultades, porque les gusta vivir en el medio rural, donde hay una alta calidad de vida, les gusta explotar sus tierras, les gusta cultivar, y además son muy austeros, no tienen las necesidades que tienen la gente que vive en las grandes ciudades, que en el campo la gente es austera, se autofinancia, son los mejores clientes de los bancos, devuelven siempre los créditos. Yo tengo una enorme admiración por los agricultores y agricultoras españoles.
Bueno, y otra de las cosas que a usted le toca gestionar es esa reforma política pesquera. De repente hay desencuentro entre la Unión Europea y Marruecos, y los que lo pagan fundamentalmente son pescadores de algunas poblaciones como Barbate, que se quedan sin escenario para pescar. Eso es condenar a una población entera a momentos muy difíciles. ¿Eso cómo se arregla? ¿Consiguiendo para ellos un dinero extra? ¿Revirtiendo esa orden? ¿Volviendo a negociar con Marruecos?
El desencuentro no se ha producido, don Carlos, entre la Unión Europea y Marruecos. Marruecos en esta ocasión estaba colaborando, había prorrogado su acuerdo pesquero, estaban faenando los barcos con absoluta normalidad, no había apresamientos. El problema se ha producido en el Parlamento Europeo, donde ha habido algunos grupos políticos que han votado en contra de la prórroga del acuerdo por razones puramente políticas, es decir, por lo tanto, por si se ocupaban o no aguas en la zona saharaui. Y por lo tanto ha sido un problema político interno dentro de la Unión Europea el que ha desencadenado la no prórroga del acuerdo, no la falta de voluntad de Marruecos. Y la solución mejor en este momento es que se negocie un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos. Ya estamos trabajando para que la Comisión Europea tenga las directivas de negociación y que podamos empezar lo antes posible a negociar. Entre tanto, pues habrá que buscar soluciones transitorias. La ministra saliente ya las demandó en el último Consejo de Pesca y seguiremos trabajando en la misma línea. Pero lo mejor es buscar un marco estable de relaciones pesqueras en que la flota española pueda faenar, que operara al desarrollo del sector pesquero marroquí, porque es de interés mutuo de ambos países. Marruecos es además un país que exporta mucho de su producción pesquera al mercado español, que es el gran consumidor de los productos de la pesca marroquí.
¿En su mesa de trabajo está la política de trasvases? ¿La tiene prevista?
En mi mesa de trabajo está exactamente lo que dice el programa electoral del Partido Popular. Nosotros vamos a trabajar sobre la base de un programa electoral con el que concurrimos a las elecciones, que los españoles nos dieron un amplio respaldo. Y en segundo lugar, en base a lo que dijo el presidente Rajoy en su discurso de investidura. En materia de agua, nosotros decíamos que nos proponíamos garantizar el derecho de todos a disponer de agua suficiente y de calidad. Pero atendiendo siempre a las reservas estratégicas, a realizar las obras del Pacto del Agua en Aragón y a mantener siempre el principio de preferencia de uso de los territorios por donde transcurren las cuencas, pues en aras a la sostenibilidad y a que se desarrollen las actividades económicas y sociales en dichos territorios. Y solo si hubiera sobrantes, pues entonces se podría pensar en la posibilidad de transferencia de cuencas excedentarias a deficitarias. Pero lo decíamos, que lo haríamos, no solo a la base de una imposición unilateral, sino promoviendo un gran pacto nacional entre todas las comunidades autónomas que se basara en los criterios de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, desde luego la prioridad del uso en la propia cuenca, garantizándole todas las necesidades presentes y futuras y la solidaridad territorial. Y vamos a apostar por algo muy importante, que es racionalizar la utilización del agua para mejorar la eficiencia y evitar el deterioro de los recursos hídricos. España es un país donde llueve lo suficiente, a veces demasiado, muy concentrado en los territorios, y agua hay. Lo que tenemos que utilizar es todas las tecnologías disponibles para garantizar que todos los territorios puedan tener su desarrollo económico, con prudencia, con tranquilidad, con acuerdo y con pacto.
Lo que pasa es que imagínese lo que ocurriría, por ejemplo, si un trasvase desde Castilla-La Mancha, desde alguna de las cuencas del Tajo fuera, tuviera que ir para la región de Murcia porque en un momento de sequía fuera necesario para mantener los cultivos, etcétera, etcétera, y hubiese problemas, como en realidad podría haberlo sabido antiguamente si hubiera gobernado el Partido Popular, entre el Partido Popular que gobierna Castilla-La Mancha y el Partido Popular que gobierna la región de Murcia.
Pues todo depende que se quiera hacer del agua un arma política. Pero yo creo que con los tiempos que estamos teniendo de gran dificultad económica, de austeridad, de manejo eficiente de los recursos públicos, yo creo que tenemos que ser todos los territorios solidarios y no hacer banderas políticas de la utilización de elementos tan fundamentales para el desarrollo económico como el agua. Es evidente que es un riesgo que puede existir. Por eso decimos que tiene que haber un gran pacto nacional. Si no hay un gran pacto nacional, es imposible hacer una gestión eficiente de cualquier recurso, pero del agua también.
Dice el señor de Guindos que la recesión no es que esté a la vuelta de la esquina, es que estamos ya nosotros en la esquina y estamos en ella, y que previsiblemente va a durar desde luego el primer trimestre del 2012, se contempla vivir en ella. Las primeras medidas parece que van a ser impulsadas en este Consejo de Ministros, ¿no? Al que llegarán ya algunas de las cosas que habrán preparado subsecretarios, vicepresidenta y tal, para que ustedes luego lo aprueben. ¿Qué cree que entre este y los próximos va a aparecer? ¿Una gran tijera o una subida de impuestos?
Pues, yo lo que creo es que hubo un compromiso a los españoles durante la campaña electoral de decirles la verdad. ¿Sí? Mariano Rajoy le dijo, yo voy a decir siempre la verdad a los españoles. En el discurso de investidura, el presidente Rajoy dijo que el pasado trimestre la economía no había crecido, que todas las previsiones apuntaban al decrecimiento y que las expectativas de los dos próximos trimestres no eran nada halagüeñas. Es decir, lo que estamos haciendo es un ejercicio de transparencia con los españoles. Es decir, la situación es esta y de esta situación se sale pues haciendo sacrificios. Por eso va a haber un decreto ley de prórroga presupuestaria en el próximo Consejo de Ministros, con un acuerdo de no disponibilidad de alguna cifra que se está concretando en este momento, y habrá un nuevo presupuesto en el cual pues vamos a examinar todas las líneas presupuestarias sin excepción, lo cual es un ejercicio de rigor y de transparencia, de decir la verdad y de exigir sacrificios a todos los españoles, solidarios entre todos y repartiendo la carga de la crisis de la manera más justa. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer, que es cumplir un programa electoral, decir la verdad y no prometer brotes verdes cuando no los hay, porque eso no es necesario y luego genera mucha más frustración cuando no se materializan las promesas. Por lo tanto, en esa fase estamos. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Economía están trabajando en estos días. Nosotros estamos cerrando los organigramas de los ministerios y estamos también, vamos a colaborar con los ministros responsables del área económica más próximo, y para buscar la mejor solución para que podamos salir lo antes posible de esta situación, volver al crecimiento económico y a la creación de empleo, que el objetivo fundamental de este gobierno es crear empleo y generar crecimiento económico.
Don Miguel Arias Cañete, le quería hacer una pregunta el señor Paco Rosell.
Muy buenos días, don Miguel. Aparte de felicitarle y felicitarle también por la recuperación del nombre del Ministerio de Agricultura, me gustaría plantearle una cuestión. Como sabe, hay una patata caliente en Andalucía, como es la transferencia del Guadalquivir, no solamente en Andalucía, sino en Castilla-La Mancha y Extremadura. Y hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sobre el río. Ahora el Parlamento de Andalucía está animando una iniciativa de que esa transferencia se produzca y la suma en prácticamente en exclusiva la Junta de Andalucía a través del artículo 152 de la Constitución. ¿Cuál es su posición y cuál es la posición del Gobierno en relación con este asunto?
El Gobierno no ha tomado posición sobre este tema. En este momento estamos trabajando en la recuperación de la competencia. Piense usted que ha habido 7.000 funcionarios de un sitio a otro.
Efectivamente, un país
que tiene una enorme complejidad. Ha habido una encomienda de gestión a la Junta de Andalucía Intermedia que durante un tiempo lo ha gestionado. Hay que satisfacer los costos que tiene la encomienda. Es decir, ahora estamos solucionando más problemas derivados de la ejecución de la sentencia que del futuro. Y no son menores los problemas de la ejecución de la sentencia.
Don Miguel, soy Antonio Casado. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla que tiene relación con una conversación que traíamos antes. Además, invocando esto que usted dice de decir siempre la verdad, de cumplir el programa electoral, pedir solidaridad a los españoles, etcétera. Vamos a ver. Para lograr el 4,4 de déficit público en el
2012,
en el siguiente año, ¿no? En el siguiente ejercicio. Sí. ¿Se puede llegar a ese 4,4 solo con recortes o habrá que subir impuestos?
Pues no lo sé, porque depende del crecimiento económico, de la situación y de muchos factores posibles. Por lo tanto, será el ministro de Economía y el ministro de Hacienda los que determinen hasta qué punto con recortes se puede llegar solamente. Es evidente que las políticas de recortes son enormemente duras, Pero también lo son las subidas de impuestos, porque también a veces pueden incidir sobre otros factores económicos y son ellos los que tienen que tomar la decisión. Yo tengo mi área de responsabilidad en la que voy a trabajar y otros tienen la suya. Y el gobierno es solidario de todas sus decisiones, pero afortunadamente tenemos un magnífico equipo económico que tomará la decisión mejor para los españoles, la que pueda permitir la recuperación económica con los menores sacrificios.
Señor Arias Cañete, buenos días. Soy Miguel Ángel Rodríguez. Volviendo a su responsabilidad, la industria agroalimentaria en España, no sé si es el primer sector o el segundo sector que más empleo tiene de
pues
toda la economía española.
El primer sector en aportación al Producto Interior Bruto. Y genera 450.000 empleos, tiene cerca de 30.000 empresas, y es un sector que es probablemente de los sectores económicos españoles más innovadores, que hacen más investigación y desarrollo en la elaboración de nuevos productos. Por lo tanto, es un sector que hay que mimar, porque consume el 80% de su producción, no se compra, es producción española, y es muy un factor dinamizador del medio rural, del sector primario. Segundo, es un sector exportador, es un sector innovador y es un sector que da empleo. Por eso a la industria agroalimentaria le vamos a dedicar una atención fundamental en esta legislatura.
¿Cuál es el diseño que tiene en la cabeza de esa mejora de la capacidad de comercialización de la que ha hablado?
Pues yo creo que tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, concentrar industria para que tenga más dimensión. Piense que de las 30.000 empresas, pues casi más de un 86% son pequeñas y medianas empresas, tienen poca dimensión para tener departamentos comerciales muy potentes, por lo tanto vamos a estimular los procesos de concentración. Y en segundo lugar, tenemos que actuar sobre la promoción exterior. Nosotros tenemos una bandera fantástica, que es la gastronomía española, la dieta mediterránea, y toda la producción industrial asociada a nuestros productos.
Eso le gusta
a
Carlos.
Mucho. Eso le gusta a cualquier español y a cualquier europeo, que tenga un poquito de sensibilidad y buen gusto, ¿no? Y por lo tanto, vamos a trabajar en la promoción de la gastronomía española a nivel mundial. Tenemos además los mejores chefs del mundo, con lo cual podemos hacer una promoción importante. Y luego tenemos que hacer una cosa más inteligente, que es concentrar las acciones de promoción. En este momento cada autonomía tiene acciones de promoción individuales, el gobierno de la nación tiene otras, el ICES tiene unas terceras, y no tenemos una concentración de las acciones de promoción con fuerza suficiente. No se entiende en el extranjero cuando una semana aparece una autonomía trabajando sobre el aceite y la semana siguiente aparece otra con el mismo producto. Tenemos que vender la marca España, y con el paraguas de la marca España cubrir todas las producciones y recuperar el prestigio de la marca España en el mundo. Yo creo que lo mismo que hay que trabajar para que España sea una potencia a nivel mundial, reconocida en la Unión Europea, un socio fiable en la Alianza Atlántica, hay que recuperar la marca España para que ampare sus productos y seamos una referencia de calidad, de rigor, de seriedad y de eficacia.
Ministro, soy Pepe Barroso.
Buenos días, don José.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarle. Le consta el aprecio personal que le tengo, de tiempo a...
De tiempo,
y me gustaría... De tiempo. Me gustaría hacerle una pregunta en relación con lo que anteriormente se planteó sobre la gestión del agua. Hablar de llevar a cabo trasvases en este país es mentarle la visa, pero mentarle la visa a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Tanto a la izquierda como a la derecha, como al centro izquierda como al centro derecha. Yo hablaría mejor de optimización de recursos hídricos. ¿Qué prioridad tiene, en qué orden de prioridad, mejor dicho, tiene su ministerio la reducción de la pérdida en la red, fundamentalmente en la red agraria, de ese elevadísimo porcentaje de agua que se está yendo por el mal estado de conservación de los sistemas de conducción y abastecimiento?
Bueno, en España teníamos 3 millones de hectáreas de regadío, históricamente, de las cuales había 1 millón que estaba más o menos en buenas condiciones y 2 millones en estado deplorable, ¿no? En el año 2002 se puso en marcha, 2003, perdón, se puso en 2002-2003, se puso en marcha el Plan Nacional de Regadíos y se abordó la modernización de 1 millón de hectáreas. Ya tenemos dos tercios de la red en buenas condiciones. Todavía queda casi un tercio de la red para trabajar. Por lo tanto, la economía de agua en ese millón de hectáreas que queda esa red, pero también las redes de las grandes ciudades son muy deficientes y tenemos que hacer muchos esfuerzos en evitar las pérdidas en las grandes ciudades. Se pierde mucho agua en el abastecimiento urbano y también habrá que trabajar en ese ámbito, ¿no? Y es verdad que los trasvases muchas veces tienen muy mala prensa, pero en la provincia de Cádiz tenemos uno, el del Guadiaro Majaceite, que ha funcionado ejemplarmente, que nos ha, que es un trasvase que la zona cedente y la zona que se beneficia pues han convivido perfectamente. Cuando se hacen las cosas con cabeza, las cosas, si se explican, probablemente se puedan conseguir. Lo que tenemos que conseguir es que es satisfacer toda la demanda de agua en toda España. En unos sitios costará más satisfacerla, en otros menos, pero hay agua, tiene que haber agua para todos, porque si no, no hay desarrollo económico para todos.
Pues don Miguel, ya iremos, tendremos tiempo de seguir hablando con usted, que es una circunstancia muy grata, por otra parte. Usted bien sabe. Me alegro mucho de saludarle.
Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días. Hasta pronto. Es el ministro de Agricultura, Alimentación.